más que palabras.
Este sábado toca regresar al presente desde el futuro, aquí en Bienvenidos al Futuro, a nuestro quincenal experto en asuntos digitales. Es experto también cuando no está con nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que aquí está cada 15 días. Él es Óscar Laje, responsable de ciberseguridad en Tecnalia. Guardián, Óscar, ¿qué tal estás?
Guardiana, buena, muy bien. Aquí disfrutando del día de playa que hace hoy, un poco.
Un día fantástico, un día prácticamente de verano. Ojo con el sol, que aunque sea sol de abril, pega como el de agosto, ¿eh? La temperatura no es tan alta, pero el sol es peligroso. Que se lo digan a los que fueron a recibir a la gabarra y estuvieron horas esperando y no llevaron protección. Hay gente con la cara demasiado roja. Bueno, en esta sección, roja, solo roja, no roja y blanca, que también.
Bueno, alguna parte tendrán blanca también.
Es verdad. Bueno, a esta sección hemos hablado muchas veces en ella de las contraseñas. Vamos a volver a las contraseñas. Esta mañana, hace unos días, se conoció una nueva forma de hackeo. Resulta que una empresa de León había renovado sus impresoras y detectó errores hasta que, sin que los trabajadores hubieran enviado nada, un papel se había impreso solo, indicándoles, el papel salió solo, y en ese papel se podía leer: han sido ustedes hackeados. Solicitamos un rescate en bitcoins si no quieren perder toda la información de la empresa. También a través de las impresoras, cualquier dispositivo conectado a la red puede ser susceptible de ser hackeado, hasta las neveras o las lavadoras conectadas.
La verdad es que cada vez más dispositivos están conectados, ¿no? Y ya habíamos visto en algún caso algún ataque sofisticado a través de las cámaras de videovigilancia de las empresas, etcétera. Y bueno, pues las impresoras cada vez también están más conectadas, lo mismo que están las cámaras para que las podamos ver de fuera, pues a las impresoras nos permiten imprimir desde un móvil, etcétera, y eso significa que están conectadas a internet, y eso son lo que les hacen ya también vulnerables. Y muchas cosas, muchas veces este tipo de dispositivos son, no les damos tanta importancia como al propio ordenador dentro de una empresa, ¿no? A los servidores, por supuesto. Y esto es lo que les estaba pasando a esta empresa, que además es una empresa de informática, ¿eh? Digital al menos, no tengo el detalle, pero sí, la impresora estaba bajo control, al menos la impresora estaba bajo control de estos señores. Sí.
Las nuevas impresoras, por cierto, usan contraseñas, ¿no? Si no se ponen además los passwords adecuados o no se renuevan o se utilizan con criterio, pueden pasar estas cosas. Las contraseñas de los cuatro ceros o del 1234 o de la fecha de nacimiento o de cumpleaños siguen siendo las más frecuentes, a pesar de que son las más inseguras.
Eso es, 1234, password, todo esto suele ser muy común, fechas de cumpleaños, etcétera. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar contraseñas fuertes, porque al final es la primera línea de defensa para todos estos dispositivos que están conectados a internet. Muchas veces nos encontramos entre entrar o no entrar o tomar el control una contraseña. Entonces, o nos lo tomamos en serio o, bueno, nos pueden sustraer cualquier tipo de información digital o suplantar nuestra identidad, etcétera, ¿no? Y parece que muchas veces para estos dispositivos, pues todavía, para el mail y tal, la gente ya está más concienciada, pero para estos dispositivos, bueno, pues 1234 y similares sigue siendo la contraseña más utilizada. Con lo cual, 8 letras o 8 caracteres que incluyan una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos es lo mínimo que tenemos que utilizar en todos los casos. Si es más, pues mejor, pero sí, pero eso es lo mínimo que tenemos que utilizar.
Pero es muy complicado, es muy complicado crear contraseñas seguras para todas las aplicaciones, por ejemplo, que tenemos en el móvil y que necesitan una contraseña, o para las webs, o para si eres socio o estás pagando una cuota de un periódico o de una plataforma. Sí. Es que hay tantas, no hay, ¿en qué investigan? Aparte de los marcadores biométricos, que pues la lectura del ojo, de la cara o de la huella dactilar, ¿no se está investigando en algo que sea más universal e indestructible?
A ver, por un lado estamos, luego si quieres les ponemos a la audiencia a los gestores de contraseña, bueno, que es una forma de gestionarlo, que es una forma básica pero eficiente de gestionarlo, pero efectivamente se están utilizando muchas cosas a partir de la biometría o de certificados. Es decir, al final, una vez que has entrado una vez en un dispositivo, pues pues de mantenerlo de alguna forma logueado, el dispositivo mientras no haya grandes cambios o durante un tiempo, etcétera, se está intentando que el usuario no esté metiendo todo el rato la password, porque es algo que nos echa para atrás y que es lo que es el causante de que repitamos contraseñas en todos los sitios, eso, etcétera, es, ¿no? El recordar todo esto. La biometría, los certificados como los del DNI electrónico están siendo cada vez más utilizados, y además por ejemplo, en el caso del DNI electrónico, otros, o la tarjeta ISEMP, etcétera, otro tipo de dispositivos de autenticación, bueno, pues son mucho más robustos que una contraseña, de hecho, y siempre que nos apoyemos en un hardware, digamos, ya tenemos otro segundo factor al menos, ¿no? El que tenemos ese dispositivo, esa tarjeta, ese DNI, ese lo que sea, y además sabemos la contraseña del mismo, ¿no? Con lo cual ya no nos pueden de alguna forma intentar, aunque supieran la contraseña, alguien que está, por poner algo, en Rusia, no puede, sin nuestro DNI, suplantar nuestra identidad. Entonces esto es muy importante, ¿no? Por eso estamos haciendo mucho hincapié en segundos factores, etcétera, ¿no? Esos SMS que nos llegan al móvil, etcétera. Pero toda la investigación va por técnicas de que detecten si somos nosotros los que están utilizando el dispositivo para evitar pedirnos las passwords muchas veces, o utilizar algo que somos, como la biometría, ¿no? Algo que tenemos o algo que somos. Uh-huh. Pero no hay muchos más avances, ¿eh? Se trata de, con los mecanismos de síntesis, facilitar que hagamos las cosas más fácil o que nos irrumpan menos en nuestro día a día, ¿no? De alguna forma.
¿Cómo funciona un gestor de contraseñas?
Al final, un gestor de contraseñas lo que nos permite es recordar una única contraseña maestra, que podemos ya decir, y son aplicaciones que pueden ser multidispositivo o pueden ser solamente de un dispositivo, y lo que nos permiten es ahí generar contraseñas seguras, muy complejas, que incluso como no las tenemos que incorporar nosotros, sino que a veces nos permite introducirla en el cuadradito este en el que tenemos que meter la contraseña, pues a veces están integradas con nuestro navegador, etcétera, y no tenemos ni que meter nosotros la contraseña, ¿vale? Y lo que nos permiten es generar muchas contraseñas, todas diferentes, suficientemente complejas, y nos las guardan ellos. Y nos las guardan basándonos en una clave que nosotros ponemos. Pero no es una clave de acceso, sino es una clave que cifra todas esas contraseñas que nos guarda el gestor. Con lo cual, ni la propia empresa que coordina o gestiona o es propietaria de esa aplicación tiene acceso a nuestras claves. Eso sí, si nos olvidamos de la contraseña maestra que descifra todas las demás, que nos guarda el gestor, hemos perdido todos los accesos. Eso sí es verdad. Es el único cuidado que tenemos que tener sí o sí con este tipo de dispositivos, desde luego.
Y no hay que repetir nunca una contraseña, ¿no? Yo creo que eso no lo hace nadie, la verdad.
Desde luego muy poca gente utiliza contraseñas diferentes. Desde luego no las deberíamos de repetir, porque si imagínate que es comprometida una contraseña que es utilizada en un sitio menos fuerte, menos seguro, etcétera, y tienes la misma contraseña para tu Gmail, tu acceso al trabajo y para tu banca online, pues precisamente muchas veces el problema no es la banca online, etcétera, no son son mucho más resistentes y menos atacados, pero a veces los ciberdelincuentes lo que hacen es atacar sitios más débiles, foros, etcétera, y como la gente comparte las contraseñas, bueno, pues una forma de intentar averiguar o acceder al resto de sitios, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Incluso porque a veces, bueno, pues están mal gestionadas esas contraseñas porque no las deberían de guardar, deberían de guardar algo que llamamos hash técnicamente, pero bueno, en definitiva, el no reutilizarlas es importante, o al menos como una medida de higiene muy básica, bueno, pues utilizar alguna contraseña específica para servicios críticos de tu identidad o de tu dinero o de tu trabajo, específicas, y para el resto de, no sé, de cosas de marketing, o sea, de sitios a los que nos apuntemos, que no conozcamos, etcétera, para esos otros utilizar otras contraseñas, al menos, tener algunos grupitos o algo.
¿Por qué no es conveniente usar información personal o de la empresa en las contraseñas? ¿Las mascotas o los nombres personales?
Sí, a ver, al final utilizar de fecha de nacimiento o nombres de familiares o mascotas, como dices tú, etcétera, al final si el que te está atacando te conoce mínimamente o puede recopilar información sobre ti en redes sociales, etcétera, recordemos que estamos muy expuestos a nuestra vida, ya no es como antes, ¿no? La vida digital, inspeccionar a alguien sobre su vida en las redes sociales, depende del perfil que sea, pues igual podemos encontrar su fecha de nacimiento, nombres de familiares, de sus mascotas, etcétera. Entonces, si eso que está publicado en Instagram, en TikTok, donde sea, es parte de tu contraseña, pues obviamente es más fácil atacarte. Y luego, una de las formas para intentar hacerlo más rápido, cuando se intenta probar por romper por fuerza bruta, que suele decir, es intentar probar todas las combinaciones de tu password, que los servicios online obviamente se protegen y no te dejan probar muchas contraseñas y se bloquean durante un tiempo, etcétera. Pero a pesar de todo eso, bueno, pues hay sitios que lo pueden conseguir o lo pueden intentar romper para otro tipo de archivos o lo que sea. Bueno, pues si utilizas nombres tradicionales o etcétera, pues existen diccionarios con todos los, bueno, pues los nombres más comunes, etcétera, que empiezan a probarse. En vez de probar todo, probó primero los nombres más comunes o palabras, etcétera, ¿no? Y combinaciones de las mismas. Y pueden disminuir mucho el número de intentos que tienen que hacer estos atacantes, ¿no? Por eso también se quitan, por estas dos razones, quitamos este tipo de palabras que pueden conocerse o que son más comunes, digamos.
¿Y una contraseña que es segura hoy puede dentro de 3 meses no serlo?
Se recomienda cambiar la contraseña cada 3 meses. Esa es la mejor recomendación. Es decir, también por a veces nos consiguen nuestra contraseña, imagínate, y se empieza a intentar vender junto a nuestros datos, etcétera, o están recopilando información. Entonces, a pesar de haber sido atacada, por decirlo de alguna forma, podríamos estar siguiendo utilizando nuestra cuenta, etcétera, ¿no? Con lo cual, si la vamos cambiando periódicamente, pues bueno, pues la información que pueden recopilar o el riesgo que podemos asumir es mínimo, ¿no? O es mucho más pequeño, ¿no? Y por eso el cambio de cada 3 meses es lo más recomendable, y si no, al menos cada año deberíamos de cambiarlo. Muchas de nuestras audiencias, de nuestros oyentes, sabrán que en sus empresas, en muchos sitios, les obliga a cambiar la contraseña cada 3 meses, cada 6 o cada año, ¿no? Y viene precisamente de este tipo de políticas. En función de la criticidad, pues deberíamos de cambiarla al menos cada año, pero si es algo crítico, pues bueno, pues cada 3 meses sería lo ideal.
Hay que tenerlas a salvo, pero escritas en alguna parte. Sí.
Intentar no escribirla. Eso, desde luego, pero tú te estás riendo, Almudena, pero no será el último sitio en el que entro y veo las contraseñas en un post-it en la pantalla. Suena chiste, pero es que yo lo veo
también.
Sí, es habitual, especialmente en sitios de la oficina, en la industria, de todas estas redes de operaciones industriales, energéticas, se siguen viendo cosas de estas, la energía igual menos, que es una infraestructura crítica y están modernizándose mucho, actualizándose, pero se siguen viendo este tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues alguien, cualquiera que tenga acceso ahí, pues tiene acceso a las credenciales de ese usuario, ¿no? Y eso es un poco, es un gran riesgo, ¿no? Que tenemos que evitar, desde luego.
Bueno, prevenir un hackeo de como el que hemos descrito al comenzar nuestro espacio, o los frecuentes que están siendo denunciados muy a menudo, pues la Archancha recibe muchísimas denuncias de pequeñas empresas y no tan pequeñas que han sido hackeadas y a las que les piden dinero en bitcoins, ¿verdad? Y poco se puede hacer una vez que ha pasado eso.
Una vez que, bueno, una vez que ya estamos en esa situación, lo ideal es, pues llamar a la CyberSancha, al 017, que es INCIBE, etcétera, ¿vale? A cualquiera de los servicios que hay para que nos informen, para que nos asesoren, etcétera. Intentar cambiar todas las contraseñas que puedas del resto de servicios. Si lo que está pasando es una impresora que empieza a hablar, por decirlo de alguna forma, desconectarla de Internet, porque igual puede ser el vector de ataque, es decir, igual están entrando por ella a toda la red de la empresa, con lo cual cuanto antes la desenchufemos y la aislemos, el problema, pues mejor, ¿no? Entonces, aislar lo que sabemos que ha sido comprometido, desconectar de alguna forma del resto, cambiar las contraseñas de todos nuestros servicios críticos, etcétera, cuanto antes, es lo que tenemos que hacer, y avisar a los servicios que nos pueden asesorar, ¿no? Como la CyberSancha o, si estamos fuera de Euskadi, pues el 017 de INCIBE, ¿no? Puede ser una otra solución. Y ellos nos van a asesorar, y también nos van a asesorar si es algo que podemos o que debemos o también denunciar, etcétera, ¿no? Que a veces también depende de lo que sea, quizás merece la pena, no tanto por recuperar, sino para dejar evidencia de lo que ha pasado, por si acaso en un futuro pasara algo, para que quede constancia de que hemos sido atacados y que alguien puede tener esa información y no hemos sido nosotros las que la hemos utilizado contra otra persona o de forma incorrecta, etcétera, ¿no? O si por lo que fuera consiguieran robar fondos de nuestras webs, o sea, de nuestro patrimonio, lo que sea, bueno, pues para tener la denuncia cuanto antes incluso de que pase el robo, lo que sea, ¿no? Lo más importante, aislar, cambiar contraseñas, avisar y asesorarse, y en tal caso denunciar a posteriori.
¿Y desconectar el wifi cuando se sale de casa?
Ya, eso es, me parece ya demasiado costoso, ¿no? Hombre, si quitamos todo el wifi, etcétera, pues sería muy muy bueno, ¿no? Me preocupa más que los wifis de casa, que deberíamos de cuidarlos y tener unas contraseñas decentes, etcétera. Sobre todo me preocupa que la audiencia utilice las wifis públicas para hacer cosas críticas, ¿vale? Eso es importante, porque muchas veces incluso ciberdelincuentes han creado entornos wifi con el nombre del sitio donde estás, y lo que están haciendo es pasar todo por sus manos. Eso es una práctica que se ha dado mucho en aeropuertos, por ejemplo, sí, y que se ha llevado durante muchos años un montón de información, porque date cuenta que tú estás pasando todos tus datos y conexiones a través del ordenador del delincuente, ¿no? Por lo cual, ya pues te puedes imaginar que a la cosa no es...
Me tiemblan las piernas con eso, porque nos conectamos todos a las wifis gratuitas de lugares que consideramos seguros.
Sí, pero hay que tener mucho
cuidado.
Y mucho cuidado y ser muy selectivo, ¿no? De no conectarnos a cualquier cosa. La verdad es que ahora, como mucha gente tenemos tarifas de datos ilimitadas y que además nos podemos mover por toda Europa, etcétera y tal, ese tipo de situaciones se van minimizando, ¿no? Y para un atacante es menos rentable ponerse ahí en un sitio intentando captar en verano o en sitios, puntos turísticos, a gente que se conecte a su red. Pero hace unos años que nadie tenía roaming y que la gente iba de bar en bar, o todos los días iba a un bar o a un restaurante o algo y pedía la wifi y se conectaba. Bueno, pues abrir un wifi con el nombre de un hotel cercano y totalmente abierta era algo bastante, o en el aeropuerto, era algo bastante habitual de ciberdelincuentes. Bueno, no son grandes estafas, pero gente que hacía este tipo de cosas, las había y las sigue habiendo.
Ay, en fin, hay que protegerse porque muchas veces no le damos demasiada importancia a todas estas cosas. Cuando no pasa nada, no pasa nada, y cuando pasa, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Como de costumbre, aquí los buenos consejos parten siempre de alguien más que autorizado. Es Óscar Laje, responsable de ciberseguridad en Tecnalia. Es colaborador de Más que Palabras. Ya llevamos unas cuantas temporadas, Óscar, aquí, sí, acompañando a los oyentes. Pues agradecértelo también, el que sigas estando disponible cada 15 días para resolver estas y otras cuestiones, que hay muchas y muy interesantes. Que tengas un gran fin de semana de playa. Hasta luego.
Sí, muchas gracias.
Aún.
Anoche te vieron en un vacilón, y tú que decías que ya ni salía, que estabas metida en casa de tu tía. Me dieron la clave y no la del sol. Anoche te vieron en un vacilón. Te digo una cosa, no cambies la ruta. Todo el mundo goza con lo que le gusta. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. Está tumbando caña, todito se sabe. A mí no me engañas, me dieron la clave. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en un vacilón. El ritmo de ahora ya no es tapetillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del son. Anoche te vieron en casa de Ramón. Anoche te vieron cogiendo jamón. Mira qué cosa. Anoche te vieron sin el camisón. Anoche te vieron metiéndole al ron. Anoche te vieron, vaya que apretón.